Bienvenidos a todos los nuevos. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Nuestra costumbre normal es cada semana avanzar un poco más por un libro de la Biblia. A veces tenemos un mensaje especial, pero normalmente es capítulo tras capítulo, versículo tras versículo del mismo libro. Para entender qué es realmente lo que Dios quiere comunicar con el libro de la Biblia, mirando todo en su contexto. Vamos a estudiar hoy de versículo 25 a 39 de Juan 7. Y el título del mensaje es La Fuente Inagotable, La Fuente Inagotable. Y quiero que piensen durante el mensaje, ¿dónde está el Fuente Inagotable? ¿Dónde reside ese fuente? ¿Qué es esa fuente inagotable y dónde está? Dice así la palabra de Dios en Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo. Y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta aquí la palabra de Dios. La fuente inagotable. Ese mensaje está concluyendo hablando de una fuente de ríos de agua viva. Pero ¿dónde está? Vamos a empezar nuestro texto en 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Antes, en el mensaje pasado, cuando Cristo dijo que ellos querían matarlo, ellos gritaron, ¿quién procura matarte? Tienen demonio. Pero ya saben, es verdad. Con un pretexto de sanar a alguien en el día de reposo, querían matar a Cristo Jesús. Dicen 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Piensan de esta manera, pues los líderes han cambiado su mente. Y no dicen, no piensen claramente que nadie puede hacer nada en contra de Cristo Jesús hasta el tiempo, porque tiene sobre él una protección divina. Ellos piensan mal, ellos juzgan mal, como hemos aprendido en versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los que están resistiendo a Dios siempre van a malinterpretar las cosas. Sigan juzgando por apariencias. Como Cristo concluyó en versículo 24, no juzguéis según las apariencias. Hay una oscuridad en ellos. Como Cristo dijo en 6:22 de Mateo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ellos eran personas todavía en tinieblas, resistiendo toda la enseñanza de Cristo Jesús. La Biblia enseña que hay personas cuyas corazones son duras. Escuchan y escuchan la palabra de Dios, pero son como tierra infértil. Como dijo en Lucas 8:12, que voy a leer. En Lucas 8:12, Cristo dijo, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, Cristo está hablando y hablando con estos, pero no cambian. Son duros, son tierra infructuosa. Pero Él sigue de todas maneras. Tiene una razón de seguir predicando, seguir proclamando la verdad. Porque Él sabe, hay personas que van a ser tocadas por la verdad. Hemos aprendido en capítulo 6, cuando Cristo dijo en 6:37 de Juan, dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hay personas que en el plan de Dios han sido dado a Cristo Jesús. Y por eso, las frustraciones no importa. Siguió proclamando. Cristo hablando a sus discípulos en Hechos, cuando sentían desanimado, dijo en 18:9 de Hechos, hablando a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estaba diciendo, hay pueblo aquí, pueblo de Dios, que todavía no son salvados. En el plan de Dios han sido dados a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos da alimento. Son cosas reveladas a predicadores y evangelistas. Porque es fácil desmayarse cuando hay tanta oposición. Dios nos ha dado aseguranza de que nuestro trabajo no está en vano. Eso nos da una fuerza sobrenatural. El hecho de que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se pueden ver en medio de una guerra feroz, espiritualmente hablando, en 2 Corintios 4:8. Un versículo para visitar cuando alguien se siente desanimado. San Pablo dijo en 2 Corintios 4:8, hablando de esto, de la resistencia del maligno, dice que estamos atribulados en todo. Sí, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Somos más que vencedores, dice en Romanos 8, en frente de toda la oposición al Evangelio. Continuando en nuestro texto, en 27 dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Es que el pueblo estaba buscando pretextos para rechazar a Cristo Jesús. Quejas, para no enfrentar la realidad de que eran pecadores perdidos, hablando frente a frente con el único Salvador de las almas. Sabían de Cristo que era hijo de un carpintero pobre. Y la Biblia dijo de Melquisedec, y dice de Cristo que fue como Melquisedec, que no tenía genealogía, no sabían de sus padres, de su descendencia. Y Cristo en un sentido era así, vino de la eternidad, engendrado de Dios Padre. Sabían de su origen de María y José, pero también tenía un origen misterioso, que no era hijo de José, biológicamente. Entonces, confundan estas cosas por la identidad de Cristo Jesús, buscando razones de rechazar su mensaje. 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, alzó la voz porque es tiempo de una gran fiesta. Había mucha gente ahí, miles de personas. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Un poco duro. A quien vosotros no conocéis. Está hablando de que él vino de su padre y que ellos no conocen a su padre. Está diciendo en comentario que eran perdidos, separados de Dios, que estaban espiritualmente muertos. Como Cristo dijo a Nicodemo, de cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo. Porque el hombre a veces no quiere pensar en este término, prefiere pensar, pues yo siempre he sido una persona bastante bien, no perfecto, pero no perdido, no impío. Pero Cristo enseñó, tiene que reconocer que estás destituido del poder de Dios, que eres espiritualmente muerto antes de tener a Cristo Jesús como su Salvador. Es mejor enfrentar de una vez la realidad de la situación en vez de vivir engañándose. Como dijo Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Cristo fue engendrado de él, del Padre. No fue un pobre carpintero solamente de José. Dios dijo, por medio del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, al Hijo de Dios, no simplemente Hijo de José, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, entrando en otra vida, una vida diferente, una vida de poder. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y es más peligroso, porque él está hablando directamente. Y a veces para algunas personas es casi insoportable enfrentar la realidad de la situación. Prefieren seguir engañándose. 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Han habido ya muchas evidencias de Cristo, como hizo milagros, sanó personas, convirtió el agua en vino. Ya estaba cambiando vidas y algunos que creyeron pusieron esa pregunta que es un argumento irresistible. El Cristo cuando viene, ¿Hará más de este? Imposible. Está haciendo ya suficiente para convencer cualquier persona. Hay demasiada evidencia. ¿Qué más pudieran pedir? Y eso fue lo que Dios profetizó en Isaías. En Isaías 5. Lo leo. La parábola de la viña. Y Cristo habló mucho de la parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Isaías 5:2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Está hablando de que Dios tuvo una viña muy bien cuidada, muy bien guardada. Había edificado en medio de ella una torre. Tenía guardia para mirar por zorros y animales. Edificó en medio de ella una torre, echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Ellos dicen, ¿qué más puede ser un hombre para comprobar que es Cristo? ¿Qué más pudiera Dios hacer que ofrecer tanta evidencia, tantas pruebas? Pero sigan el hombre en su dureza. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya está llamando a la policía. Dice, agárralo. Tómalo por fuerza. Es insoportable que él crezca tan rápidamente en respeto y admiración. 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. Él habla claramente que va a ir a su padre. Solamente estará un poco tiempo ahí. 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Se está hablando de que iba a venir un tiempo muy pronto en Jerusalén en que todo el pueblo iba a buscar el Mesías. Iba a buscar, Dios, mándanos un Salvador. Habla de esto en Lucas 23. Que iba a pasar cosas horribles en Israel. En Lucas 23, 28, Cristo estaba llevando la cruz y algunas mujeres estaban llorando a Él, sentían compasión por Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Cristo? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrá días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los de vientres que no concibieron. Y a los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cristo estaba profetizando, iba a caer algo horrible sobre el pueblo de Israel. En poco tiempo, en la generación de ese pueblo. Cristo dijo en Mateo 23, o mejor empezando en Mateo 24, en Mateo 24:1, salieron del templo y sus apóstoles estaban diciendo, mire Cristo, mire este edificio de templo tan maravilloso. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pronto todo iba a caer. En 24 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Iban a buscar un Cristo, iban a buscar un Redentor en medio de la calamidad que Dios iba a mandar a los romanos para destruir su templo y su sociedad. Querían un Mesías, un Salvador, pero otro, no, definitivamente no el Mesías que Dios mandó. No un humilde carpintero que vino con un mensaje espiritual. Querían otro Mesías y querían otro Dios y no el Dios de la Biblia. Por eso Cristo dijo en Mateo 23, 37. En 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces había venido un tiempo a ese pueblo, un tiempo triste por sus corazones duros. Regresando al texto, ya llegando al fin, en el 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Él dijo, yo voy a mi padre. Pero no están poniendo atención a él. ¿Va a ir a los griegos? Él dijo, yo voy a regresar a mi padre. Pero realmente casi están burlando de él. 36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Ellos están tratando de interpretar sus palabras por medio de una mente incrédula. Y en la mente incrédula estas cosas no tienen sentido. 37, ya estamos llegando al fin de nuestro texto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, y aquí hay multitudes de personas. El liderazgo está en su contra. Y Él está proclamando en voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Llamando a la gente, que se dejan su oscuridad, que se dejan su vida vieja. 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, aquí está la fuente. Una fuente inagotable. ¿Y dónde existe la fuente? Está dentro del cristiano verdadero. Una fuente de que corre ríos de agua viva. ¿Y quién tiene esa fuente? Dice, el que cree en mí. Que la manera de entrar en esa vida nueva no es por buenas obras, decisiones, bautismos, membresía de la iglesia. Dice, el que cree en mí, que esa es la entrada a la vida eterna, la fe, como dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En las demás religiones del mundo enseñan, por tu buen comportamiento vas a tener una posición con Dios. Pero la Biblia enseña, somos justificados por fe en Cristo Jesús. En Juan 5:24, Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esta semana estuve trabajando y una mujer estaba hablando de alguien que le ayudó mucho en la computadora y dijo, she's going to heaven because she helped me. Ella va a ir al cielo porque ella me ayuda mucho. Y muchos piensan así, eso es sumamente ofensivo a la doctrina bíblica. Uno no recibe el cielo por causa de un buen comportamiento. Estamos bien con Dios por la justificación de la fe. Eso es la buena noticia. Y siga claro, buenas obras como consecuencia. Los que quieren ser justificados por sus buenas obras nunca tendrán esos ríos de bendición y de agua viva saliendo de su vida, porque no tiene el poder de la justificación por la fe. Es más, la Biblia dice que tal persona vive bajo una maldición. En el libro de Gálatas 3, en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está diciendo, ¿vas a confiar en la ley? Tienes que cumplir la ley perfectamente. Y ningún hombre está haciendo. Y la Biblia dice, y los que confían en esto son maldecidos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces se cambia la vida de maldición, de una vida de victoria, por medio de la fe en Cristo Jesús. 39, último versículo de nuestro texto. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el libro de Hechos, en el principio, van a ver cómo Cristo dijo a sus apóstoles, esperan, va a venir un poder sobre ustedes. Van a recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y después en Efesios 4 van a ver cómo Cristo dijo, cuando Él subió al cielo, mandó poderes, dones espirituales, para dar un poder irresistible a sus ministros. Hay un poder en el interior de uno que es una nueva criatura en Dios. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hay un poder en esa nueva naturaleza en que uno no puede simplemente salir de sus problemas personales, que es algo bueno, pero Dios tiene algo mucho más grande en mente, que es ayudar a otros. Dios no será satisfecho en simplemente resolver tus problemas. Eso da muy poca gloria a Él. Dios te ha dado dones a cada uno de ustedes, que son regenerados, que son nacidos de nuevo, pero no es solamente para ti mismo, para ti misma. Es para la iglesia, es para los perdidos, es para la gloria de Dios. En Hechos 20:35, versículo que acabo de leer a los niños, dice, en todo os he enseñado que trabajan así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La felicidad no viene simplemente por resolver tus problemas personales, sino ir más allá y empezar a tener esa fuente viviendo en su interior, una fuente de ríos de agua viva, una fuente de bendiciones que va a salir y tocar otras personas. ¿Qué diferencia después de la regeneración y antes? El diablo quiere que todo el mundo piense, pues los cristianos sí, son simplemente como los demás personas, excepto de que tienen un club social en domingo, donde pasan un tiempo, pero en realidad son como los demás. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, son muy diferentes. Antes de ser renovado tenemos una fuente. Sí, habla de esa fuente en Marcos 7. Hay una fuente en el hombre antes de recibir a Cristo Jesús, que dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas de dentro salen y contaminan el hombre. Eso es la fuente vieja. Cada persona tiene una fuente. Pero después, la fuente es diferente. En Proverbios 10:11, el hombre está cambiado. En Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El justo tiene un manantial de vida en su boca. Las palabras que salen de su boca son palabras de sanidad y de sabiduría. En Proverbios 18:4, dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Hay una fuente en el hombre de Dios. Cristo dijo en Juan 4, cuando estuvimos estudiando ahí, en Juan 4:13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Dijo eso a la mujer samaritana al lado del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, hermana, ¿tienes tú esa fuente en su vida? ¿Tienes esa fuente en su ser? Objeción, que quizás alguien está pensando, oh sí, eso es para los pastores, para los ancianos, los evangelistas, los supercristianos. Pero eso no es lo que dice nuestro texto. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De los creyentes de Cristo Jesús. Si no es así, hay que considerar cómo es su vida. ¿Ha recibido realmente Cristo Jesús? ¿Eres una nueva persona? O quizás sí, pero apartado mucho. Que no tiene una vida tan consagrada. En viernes estuvimos hablando de Sansón, hombre poderosísimo. Sansón, luchando en batallas feroces para el pueblo de Dios. Mató 1,000 hombres con quejada de asno. ¿Pero qué pasó? Poco a poco se apartó, jugando con el mundo, jugando con el sexo, con personas fuera de la iglesia. Y sacaron sus ojos. ¿Y qué fue su fuerza? Muchos creen que mágicamente estaba en su pelo, pero no es así. Su pelo fue un símbolo de que era un hombre consagrado. Dice en el libro de Jueces, hablando de Sansón, ¿cuál fue el secreto de su fuerza? En Jueces 16:18 dice, viendo Dalila que el que le había descubierto todo su corazón envió, antes, 16:17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Estaba bajo un voto, era un hombre consagrado a un voto especial desde su día de nacimiento, pero cuando se apartó a su consagración, perdió su vista. Y es tan triste, porque al fin del versículo 20, ahí en Jueces 16, dice Sansón en su mente, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pasó su tiempo sirviendo los enemigos de Dios, molinando como una bestia. ¿Está en esta posición, hermano, hermana? En esta mañana. Doctrina. La persona que tiene la fe verdadera en Cristo Jesús acabará con una fuente de vida y de bendición en su interior. Y tarde o temprano será evidente a todo el mundo. No será un secreto. Cristo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros llegamos a la fe cristiana trabajados, cargados, llenos de frustraciones, angustias, problemas de familia, problemas económicos, problemas de salud. Y vamos a salir de esos problemas, sí, pero no es suficiente. Eso no es el fin que Dios tiene en mente. Aprendimos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo que no es suficiente para Dios. Dice en 2 Corintios 1:2, no voy a ir y leer, pero habla de que tenemos un inventario en nuestro pasado de cómo hemos sufrido, y Dios va a usar aún estas experiencias para ayudar a otros. Aún nuestros errores, nuestros pecados en el futuro cambiarán en un inventario de experiencias que vamos a compartir con otros cuando esos ríos de agua vida empiezan a salir de nosotros. Uno aprendiendo la palabra semana tras semana va a ser llena de algo que tiene que escapar. En Job 32:18 lo leo. Job 32 18. Eliú empezó a preparar, a hablar, porque tenía que hablar. Dijo: porque lleno estoy de palabras, y me apremía el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respirado, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios y responderé. Así. Hay algo dentro de él que tenía que escapar. Esa es la vida cristiana. Después de crecer más y más. Y no solamente palabras de vida espiritual, pero es más. Ya terminando. Yo hablé con un hermano en esta semana sobre qué son los diáconos, porque ya tenemos diáconos en nuestra iglesia. ¿De dónde vino el concepto de diáconos? En Hechos 6 se van a ver que había una bronca sobre cómo ayudar a las viudas. Que la iglesia estaba simplemente no hablando de cosas espirituales, sino dando comida a las viudas. Eso es parte de los ríos de bendición que están saliendo de las personas de la iglesia. Y eso es la base a través de la historia del oficio de diáconos. Se puede preguntar, ¿por qué ahora cuando pase el hospital en Misión Viejo tiene una cruz ahí? Hay una cruz en el hospital de Misión Viejo. Es que la iglesia católica compró ese hospital y desecharon todos los médicos que estaban practicando los abortos. Es algo bueno. Pero ¿por qué la iglesia tiene un hospital? En Costa Mesa hay un hospital muy grande que se llama Hogue Hospital. Mi esposa tenía una cirugía ahí. El dueño es la iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque la iglesia inventó los hospitales. Fue un desarrollo de la iglesia. Cuando la iglesia entraba en un lugar, en un territorio geográfico donde no había nada más que tribus violentos, empezó a desarrollar por medio de los diáconos. Tenía esos ríos de agua viva, pusieron hospitales, escuelas, asilos para los viejos, orfanatorios para los huérfanos, rehabilitación para drogadictos y borrachos. Siempre ha sido la función de la iglesia. Desafortunadamente hoy en día la iglesia ha dejado eso al gobierno. Un gobierno que hace no con mucho amor y no por la gloria de Dios. Y en muchos casos es un gran fracaso. Pero estas instituciones vinieron de la iglesia. Vinieron de los ríos de agua viva que están saliendo de los cristianos verdaderos. De nuestro texto, si alguno tiene sed, venga a mí. No dice todos vengan a mí, no, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué es esa sed? Nadie va a venir a Cristo Jesús por la salvación si no cree que es una persona perdida. No está calificada. En Romanos 5:6 porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Si tú crees en su corazón, yo no soy un impío, pues Cristo no murió por ti entonces. Dio su vida en rescate por muchos, por los impíos. Y si crees que no eres un impío, merecedor del castigo de Dios, estás muy engañado. En Lucas 5:31, Cristo dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Alguna vez en su vida ha sentido que era una de estos enfermos? Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Uno va a tener sed de venir a Cristo cuando se da cuenta que es uno de estos impíos, enfermos, pecadores. Si tú piensas, como piensa mucho, soy básicamente una persona buena, no perfecta, pero tampoco soy un impío. Estás en peligro. Estás en peligro. Concluyendo, otro punto. Si tú sientas que tienes grandes problemas personales y que Dios puede ayudarle, está verdad. Dios sí te puede ayudar. Dios te puede sacar de todas esas broncas, dificultades. Pero Él va a hacer más. Tu futuro, si eres un cristiano verdadero, será tener esos ríos de agua viva saliendo de su ser, descubriendo que es mucho más bendecido dar que recibir. Si quieres ser una bendición a los demás, es tiempo de venir a Cristo en serio, avanzar en conocimiento de Él. Vamos a orar. Oh Señor, tu palabra está gloriosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una visión de que estamos preparando para esto. Estamos preparando a tener una fuente dentro de nosotros. Que no estaremos siempre preocupados con nuestras propias angustias. que para tu gloria estaremos poco a poco saliendo de nuestros problemas y empezando a sentir dentro de nosotros algo vivo, un Espíritu Santo.